Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Comité para la Protección de los Periodistas pide a las autoridades cubanas que no aplique el decreto 370 contra activistas y periodistas independientes. Denuncian sanciones contra presos políticos por informar sobre el COVID-19 en las cárceles cubanas. Banco Mundial pronostica una caída del 20% de las remesas este año en el mundo por la pandemia del coronavirus. Presidente Trump firma orden ejecutiva que suspende temporalmente y con excepciones la entrada de inmigrantes al país. La Casa Blanca amenaza a Teherán con destruir todo buque iraní que hostigue a barcos estadounidenses en el Golfo Pérsico. Y en los deportes.
Deportes. El Consejo Mundial de Boxeo determinó reinstalar campeón en las 135 libras al invicto estadounidense David Haney, división en la cual el cubano Yuriorkis Gamboa aparece número 13 a nivel global. Y compañía de Arabia Saudita compra un equipo de fútbol de Inglaterra. ¿De qué once se trata? Los detalles casi al final de este noticiero.
Con Edemio Nava González.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:02 en Radio Martí. Gracias por su sintonía. Aquí estamos, jueves 23 de abril del año 2020. Un día más me queda. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega Joan Andrés, en el estudio A de Radio Martí. Precioso estudio, lo voy a extrañar. En los controles, que me trajo chicharrones, Otón Madariaga. En la producción, Patricia Martínez. Vamos a comenzar con mucha información. Tenemos, como siempre, los titulares, pero vamos, como siempre, primero, Cuba.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó este jueves 46 nuevos casos positivos de coronavirus para un acumulado de 1.235 contagiados. Otros 3 fallecidos en la última jornada llevan a la suma de 43 pacientes muertos. 2 de ellos residían en La Habana y el tercero en la ciudad de Guantánamo. Los 46 nuevos casos son todos cubanos. 40 de ellos fueron contactos confirmados y de los 6 restantes no se precisa la fuente de infección. El MINSAP informa que 3.359 pacientes se encuentran en vigilancia clínico-epidemiológica, mientras que otras 5.681 personas son vigiladas en sus hogares. 365 es la cifra de pacientes a los que hasta ahora se les ha dado el alta médica.
Y el Comité para la Protección de los Periodistas, conocido como CPJ, pidió a las autoridades cubanas que retiren la multa impuesta a la periodista independiente Mónica Baró por ejercer su profesión.
En su sitio web, la CPJ indicó que bajo el amparo de ese decreto, las autoridades cubanas acosan a los periodistas independientes por reportar sobre temas sociales y también políticos.
Mónica Baró trabaja para el medio digital independiente El Estornudo. Fue interrogada el 17 de abril y acusada de trabajar para organizaciones que buscan derrocar a la Revolución Cubana.
El CPJ instó al gobierno cubano a revisar dicho decreto, que se ha convertido en un mecanismo adicional para atacar a las voces críticas y silenciar a la prensa.
Y el activista Adriano Castañeda Meneses, del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, fue citado por la seguridad del Estado y amenazado justamente con la aplicación del decreto de ley 370 si continúa participando en programas de esta emisora, Radio Martí, sobre el coronavirus y publicando también fotos en las redes sociales. Así lo explicó a Radio Martí.
Según el teniente coronel Samuel Navia, me estaban dando una última oportunidad. Esto era el momento más difícil que estaba enfrentando la revolución en su historia, y que tenían que dejar, que yo tenía que dejar de publicar la situación social a la que estábamos enfrentándonos, y que no quería que no querían ellos me quitara de colaborar más con la emisora Radio Martí. Me realizaron un acta de advertencia, no la firmé, era un acta de advertencia de compromiso de que yo me apartara de todo, que estuviera tranquilo en mi casa, que no hiciera ningún tipo de comentario en las calles y demás. Eso era, yo leí más o menos, pero bueno, no, que la situación era bien fuerte, para muy tensa para el país, para la revolución, y que bueno, que me quedaba poco tiempo en la calle si continuaba en el activismo opositor. Amenaza y amenaza y amenaza, que el momento no estaba para que yo estuviera tanto en la calle tirando fotos en los lugares, eso de las cosas.
Me dijeron que el decreto 70 me podían encauzar a la prisión por estar difundiendo noticias sobre la situación que estaba pasando en Cuba, y que me hablaron mucho de eso, y que bueno, que yo estaba pendiente de lo que le estaba pasando a otros periodistas y a otros reporteros en Cuba y otros opositores que se estaban excediendo, que todos íbamos a parar en un saco a la mazmorra, a las prisiones que lo estaban esperando.
Y también la divulgación de los problemas por acá, por mi ciudad natal.
Otro joven es multado con 3.000 pesos bajo el decreto 370 por hacer críticas al régimen en las redes sociales. Se trata del activista Raux Denis Rodríguez, que es miembro del movimiento Juventud Despierta. Estuvo detenido por casi 24 horas en la tercera unidad policial de la ciudad donde reside, esto en Santa Clara.
Me montaron en un Suzuki con dos policías y me llevaron hacia la tercera unidad. Ahí estuve retenido durante 24 horas, nada más entré, cogieron y me tomaron las impresiones de las huellas, me hicieron una entrevista breve ahí de dónde trabajaba, de quién era el líder de mi movimiento. Le dije que yo es Bravo López, soy el movimiento opositor Juventud Despierta y el Frente de Resistencia Cívico Orlando Zapata, de aquí de la ciudad de Santa Clara, que tenía 23 años. Ya cuando se iban a cumplir las 24 horas me llamaron y llegaron unos compañeros del Ministerio de Comunicación. Me enseñaron el artículo 370S, el inciso I, me impusieron una multa de 3.000 pesos, yo ni la firmé. Después me entrevistó un compañero de la seguridad del Estado, me dijo que por qué yo hacía eso, le dije que era mi libertad de expresión, que era mi modo de ver la vida, que yo hacía y publicaba en mis redes lo que yo quisiera, que con eso de cobrarme el internet caro, yo pienso que pueda tener la libertad de poder escribir lo que yo quisiera.
Otro caso es el de Aníbal Ribiao Figueredo, activista de la Unión Patriótica de Cuba, un Paco, y promotor de Cuba Decide, que también fue detenido el miércoles, en este caso por 4 horas, en una unidad policial de Santiago de Cuba. A través de un video posteado por la UNPACU, Ribiao denunció que fue amenazado con prisión bajo el decreto, nuevamente el 370, conocido por ley Azote. Escuchemos.
Venía por la calle de Calle 5, me salió un agente de la policía política, me coge por el cuello y por los brazos, me mete una llave y automáticamente viene al driel de la policía política y me conducen para el carro patrulla con tremenda violencia, me apretaron las esposas y ahí me conducieron para la segunda unidad del Palacete. Allí me subieron para el segundo piso, donde hay un salón, donde hay bastantes asientos, que se dice ser un teatro. Allí Andriel me dice que si yo soy periodista, yo le digo, yo soy defensor de los derechos humanos, y se me para en una posición incorrecta, como que a quererme agredir, yo le digo que si me va a dar golpe, si me va a agredir. Y él me dice, no, yo no te voy a hacer nada. Y todo esto viene a causa de todas las entrevistas que hago en las calles, por la situación del coronavirus, por las colas. Hay hambre, aquí hay que caminar 3 y 4 kilómetros para poder llevar algo a la mesa. Y si a veces camina 3 y 4 kilómetros y no resuelve nada. Un pancito, un agua de azúcar, y me amenazaron con eso, que podía ir a prisión.
La prensa oficialista en Cuba reprodujo en varios sitios digitales en la noche de ayer miércoles varios decretos leyes aprobados por el Consejo de Estado hace 6 días atrás, el pasado jueves 6 o 16 de abril, en una sesión ordinaria.
Sin dar detalles para la implementación de estas regulaciones legislativas, se informa de estos 6 decretos leyes que atañen, entre otros, al sistema de información del gobierno, los sistemas de ciencia, tecnología e innovación, los de normalización, metrología y acreditación.
Una ley para lo que llaman alimentación sana de los ciudadanos y otra que regula la creación de autoridades nacionales reguladoras encargadas de velar por el cumplimiento de la legislación vigente en su ámbito de competencia.
Se informa que en la reunión del Consejo de Estado, que desde diciembre pasado preside Esteban Lasso y es un órgano de la Asamblea Nacional, estuvieron también presentes Miguel Díaz-Canel y el primer Premier Manuel Marrero Cruz.
Por otro lado, castigan a presos políticos cubanos por denunciar las pésimas condiciones dentro de las cárceles en la isla en medio de esta pandemia. Tomás Cardoso tiene la información.
Dentro del sistema penitenciario cubano, donde han sido suspendidas las visitas de familiares por el COVID-19, cuatro prisioneros políticos sufren la suspensión de las llamadas semanales a sus familiares por orden de las autoridades del penal en complicidad con la seguridad del Estado. Esto en represalia por las denuncias que los reos han realizado sobre las pésimas condiciones existentes allí en medio de la pandemia. Se trata de los miembros del Frente de Resistencia Cívica, Felipe Martín Companioni, quien cumple condena de 7 años por los delitos de atentado, desacato y resistencia, y Misael Canet Velázquez, cumpliendo 6 años por los mismos delitos, además de Fernando Vázquez Guerra, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en el territorio agramontino, condenado a 3 años de prisión por impagos de multas. Los tres se encuentran en la prisión de Kilo 7 en la ciudad de Camagüey, informa el activista Jordan Marrero Huerta.
Según lo informado por los familiares de los presos políticos, las autoridades de la prisión y en estrecha colaboración con el Departamento de la Seguridad del Estado han decidido mantenerle las restricciones en las llamadas telefónicas, aludiendo que los prisioneros continúan sacando denuncias desde el interior de la prisión, con las prisiones en cuarentena, donde no se permite la visita de los familiares.
El sábado pasado, en la prisión provincial de Holguín, las autoridades de orden interior aceptaron la última entrega de alimentos por los próximos 3 meses. Los familiares no podrán llevar más productos a los presos por la pandemia. Allí cumple también el preso político Alexei Rodríguez Martínez, miembro de la Asociación Sindical Independiente, con condena de 4 años y medio por el delito de desorden público, que también tiene suspendidas las llamadas, informa el activista Ramón Zamora.
También lo privaron del acceso al teléfono, la limitación por parte de la seguridad del Estado por expresar su descontento con respecto a los atropellos que están sufriendo dentro de las prisiones.
La alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, pidió recientemente a los gobiernos la liberación de los presos políticos para disminuir la población penal en medio del coronavirus. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Justamente la Comisión Internacional Justicia Cuba también denunció que familiares de prisioneros están preocupados ante la aparición de varios casos de reos con fiebre en las cárceles castristas.
Así es, los familiares temen que debido a la pandemia de COVID-19 se podría estar frente a un brote de coronavirus dentro de las prisiones, particularmente en la cárcel La Pendiente en la ciudad de Santa Clara, donde pudieron constatar este miércoles esa realidad durante una visita.
Por ello, la Comisión Justicia Cuba también exhortó a la comunidad internacional a estar atentos a lo que allí suceda y reiteró su pedido de liberación inmediata de todos los presos políticos en la isla y la atención también de la salud de todos los prisioneros en general.
Café Vital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vital, sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Son las 12:13, continuamos en Radio Martí con más noticias titulares.
Así es, Margarita, al menos 7 personas resultaron heridas luego de que cientos de ciudadanos en una localidad al oriente de Venezuela saquearan algunos establecimientos de alimentos ayer miércoles.
La información fue confirmada a La Voz de América por 2 diputados de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, quienes detallaron que los heridos fueron 3 hombres, 2 mujeres y 2 adolescentes.
Los eventos sucedieron en Cumanacoa, a 45 minutos de Cumaná, capital del estado Sucre y una de las ciudades más importantes de la región.
Robert Alcalá, diputado de esa región, relató también a Voz de América que los disturbios se desataron porque los comerciantes no habían abierto sus locales pasadas las 10 de la mañana, mientras remarcaban los precios debido a la subida del dólar en el mercado no oficial.
Por otro lado, en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro advirtió al sector industrial y también comercial que está dispuesto a tomar medidas severas para frenar el incremento desproporcionado de los precios de los alimentos que saltaron tras medidas de aislamiento preventivo para contener la pandemia.
Maduro acusó a los empresarios de encabezar una embestida que pretende especular y dañar al país en medio de esta pandemia y aseguró que no lo permitiría.
Los huevos, que figuraban entre los alimentos más baratos, por ejemplo, experimentaron un aumento de casi 50% en las dos últimas semanas y alcanzaron el miércoles las 30 unidades, un precio de $3.89. El sueldo mínimo es de unos $1.32 al mes.
Mientras tanto, expertos en Venezuela anticipan el dramático impacto que va a tener la estrepitosa caída del precio del petróleo que ya en la ya golpeada economía del país. Desde la capital Caracas nos informa Carolina Alcalde.
La caída de los precios del petróleo sin precedentes en la historia mundial registrada esta semana genera especial preocupación en Venezuela, ya que impacta con severidad a la deteriorada economía venezolana, toda vez que se trata de un país que depende prácticamente en su totalidad de los ingresos petroleros. Para el economista José Guerra, exgerente de investigaciones económicas del Banco Central de Venezuela, esta situación representa una catástrofe para el país.
Inclusive si el precio petrolero subiese, aumentase y se ubique en $20 por barril, Venezuela recibiría $4.000 millones solamente durante este año, con lo cual no puede pagar la nómina de empleados públicos más la nómina de empleados de jubilados del Seguro Social. La catástrofe. En un momento en que no hay ahorro, no hay dólares y el país está endeudado.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, aseguró que el país está preparado para resistir la caída mundial de los precios petroleros, a pesar de que el importe del barril de petróleo venezolano se ubica en $10, el precio más bajo desde 1998.
El petróleo venezolano llegó a $10, pero estamos preparados, nos hemos entrenado. Y a Venezuela no la detiene ni petróleo a 10 ni a menos 10. Venezuela va a seguir con resistencia, con conciencia, con aguante y con fuerza.
En tanto, el presidente interino Juan Guaidó reaccionó asegurando que el colapso del mercado petrolero encuentra al país sin reservas y tras acusar al gobierno en disputa de haberlas robado, insistió en que las refinerías se encuentran detenidas ante la destrucción de la industria petrolera. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por su parte, en Brasil, el gobierno anunció un plan de recuperación económica y social a largo plazo con el que espera mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus sobre la ya maltrecha economía del país.
El ministro de la Presidencia, Walter Braga Neto, explicó que el llamado programa Pro Brasil será implementado en la larga escala a partir del próximo mes de octubre y trazará estrategias para recuperar al país en diversos frentes con la planificación y colaboración conjunta de todos los ministerios que conforman el gobierno del presidente Jair Bolsonaro.
Si bien no citó valores o presupuesto, el ministro destacó que el programa buscará tanto mejorar el ambiente de negocios con la atracción de inversiones privadas como reforzar las inversiones por parte del Estado en obras públicas y de infraestructura.
Y mientras tanto, académicos y uno en específico pronostica agudización de la crisis económica y también política en América Latina por la pandemia. José Luis Ramos conversó con Eduardo Gamarra al respecto.
Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, asegura que la crisis que está provocando la pandemia del coronavirus llevará a América Latina a un regreso del nacionalismo político y económico.
Vamos a retornar a un nacionalismo económico. También vamos a retornar a momentos de profundo nacionalismo político, ¿no? Yo creo que esta crisis genera circunstancias que deben preocuparnos, porque al final de cuentas estamos pidiéndole a democracias muy débiles resolver problemas tan profundos como la reestructuración económica en este contexto.
Casi todos los países latinoamericanos van a sufrir una disminución del turismo y de las remesas, señaló Gamarra.
Solo después del turismo el impacto más grande. Y la recuperación de esas remesas depende, por supuesto, de la recuperación de España, de Estados Unidos, del resto de los países del norte, y esa recuperación va a ser igual de lenta. Entonces, es algo que envía un mensaje aterrador a nuestras familias, ¿no? En países de la región.
Este nuevo panorama mundial es determinante para el desarrollo político, económico y social en cada uno de los países, dijo y agregó.
Digo esto porque también estamos viendo cómo algunos políticos en todos los países de la región están utilizando la pandemia para exacerbar el populismo.
Es momento de volver a unificar, de volver a construir país, concluyó el analista Eduardo Gamarra. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Son las 12:19 minutos. Vamos a pasar ahora a escuchar el pronóstico del tiempo, lo que podemos esperar esta tarde y quizás esta noche en Cuba. La respuesta con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, adelante.
Margarita, qué honor estar contigo esta tarde, con Joan, con Patricia, con Otón. Y bueno, Margarita, al oírte a ti recuerdo aquella canción que dice "Me va a extrañar". Porque me han dicho que, me dice Patricia, que ya estás terminando esta semana y que te vas, no te vamos a tener en
24 horas,
y me despido. 24 horas, y bueno, como dice la canción, me va a extrañar,
sí, señor.
Te vamos a extrañar, Margarita.
Yo también.
Bueno, quién sabe, a lo mejor un día te das de vuelta y vas por la segunda vuelta, nadie sabe.
Bueno, dame pronóstico del tiempo.
Bueno, en el tiempo, bueno, quiero decirte, Margarita, especial para ti, hay un disturbio ya en el Pacífico. Hoy que estamos a 23 de abril, la temporada viene ardiente. Y Margarita, esta madrugada hubo tornados intensos en Oklahoma. Y es que ahí ya hay una zona de bajas presiones sobre Tennessee. Tiene un frente frío que se moverá esta noche sobre el Golfo. Este frente debe llegar al norte de la Florida en la noche del sábado y afectará aquí el sur en la noche del domingo. Muy débil, acompañado de nublados y lluvias, pero sin posibilidades de llegar a la región occidental de Cuba. Para Cuba, esta tarde parcialmente nublado, con lluvias muy aisladas, parcialmente nublado en la noche, las máximas entre los 33 y los 36. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al sudeste con la igual velocidad en el resto del país. Habrá oleaje en la costa suroccidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, como siempre, Margarita, hasta aquí el estado del tiempo.
Gracias, Lázaro. Son las 12:21 minutos. Vamos a continuar con más noticias titulares.
El presidente Donald Trump firmó una orden para restringir la inmigración a Estados Unidos con varias excepciones. Luis Alberto Facal con detalles desde Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el miércoles una orden ejecutiva que restringe la inmigración en un periodo de 60 días debido a la pandemia de coronavirus.
Queremos que los estadounidenses tengan los trabajos, queremos que tengan cuidado de salud, queremos cuidar a nuestros ciudadanos primero, tenemos que hacerlo.
El presidente caracterizó la acción como muy poderosa, sin embargo, no se aplica a ninguna visa de no inmigrante, incluidas aquellas que permiten la entrada de trabajadores temporales al país para trabajos en la agricultura. También exime a los profesionales de la salud y a los inversores adinerados que buscan mudarse al país. La orden detiene las visas de residente permanente, conocidas como green cards, para padres de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes, pero no para cónyuges. La orden también excluye de la suspensión los casos de quienes se encuentran en el país y buscan cambiar su estatus migratorio. Al igual que los gobernantes en otras naciones, Trump ha restringido las llegadas desde gran parte del mundo, incluyendo China y amplias regiones de Europa. Las fronteras con México y Canadá están cerradas, salvo para los viajes esenciales. Entre tanto, debido al cierre de consulados, casi todo el procesamiento de visas por parte del Departamento de Estado está suspendido desde hace semanas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, también confirmó que la Casa Blanca ofreció ayuda federal a su estado para combatir el COVID-19. Desde Ciudad de Nueva York, nuestra colega Carmen María Rodríguez tiene los detalles.
En la capital de Albany, el gobernador Andrew Cuomo dio a conocer que el exalcalde de la ciudad, Mike Bloomberg, donará 10 millones de dólares para un programa que ayude a localizar a personas que hayan contraído el COVID-19 como medida de precaución contra el contagio. El gobernador Cuomo añadió que su visita el martes con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca fue muy fructífera y que el primer mandatario había ofrecido ayuda federal al estado para las próximas semanas que permitirán a Nueva York realizar 40.000 pruebas al día por el diagnóstico del COVID-19. El gobernador neoyorquino elogió el encuentro con el presidente y su gabinete.
And I feel good about it personally, because it's what should have happened, right? Big issues on the table.
Personalmente me siento bien por la reunión porque es lo que tiene que suceder cuando hay temas tan importantes que abordar. Y no empezamos si tú dijiste esto o yo lo otro. Y por cierto, estas son personas en la Casa Blanca a quienes yo no les gusto. Desde el punto de vista político, algunos de los tweets del presidente sobre mi hermano o sobre mí no son corteses. El presidente y yo hemos tenido conflictos, pero nos sentamos con el presidente y con su gabinete y todo fue puesto a un lado. ¿A quién le importa cómo él se siente, cómo me siento yo? Y lo que hicimos fue realizar nuestro trabajo. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y una encuesta revela que más de un 60% de los estadounidenses apoyan las medidas restrictivas para contener la propagación del COVID-19. Los detalles en el informe de Yoconda Tapia.
Pese a las protestas que se realizaron en algunos estados del país, más de un 60% de los estadounidenses están a favor de mantener las medidas de cuarentena y distanciamiento social que están vigentes en medio de la pandemia del COVID-19. La revelación surge de una encuesta realizada por The Associated Press, NORC, el Centro de Investigaciones de Asuntos Públicos, que además destaca que los ciudadanos consideran incluso que a corto plazo no estarán dadas las condiciones para levantar estas restricciones. Según el sondeo, solamente el 12% de los estadounidenses cree que las medidas han sido excesivas, el 26% opina que no son lo suficientemente estrictas y el 61% piensa que son las más adecuadas. El 80% de la población apoya medidas como obligar a la gente a quedarse en casa, limitar las congregaciones a 10 personas o menos, y ese porcentaje se ha mantenido básicamente estable en las últimas semanas. La encuesta AP NORC abarcó a 1.057 adultos en el periodo del 16 al 20 de abril. Utilizó una muestra America Speak, representativa de la población estadounidense. Tiene un margen de error de más o menos 4 puntos porcentuales. Los encuestados fueron elegidos mediante métodos al azar y luego entrevistados por teléfono o internet. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Doce, 26 minutos, continuamos con más noticias en Radio Martí.
Las remesas enviadas por migrantes a sus países en desarrollo caerán un 20% este año debido a la crisis económica global provocada por el coronavirus, según lo que pronosticó el Banco Mundial.
La pérdida de empleos, de horas de trabajo y los salarios caídos impedirán a los migrantes en países más ricos enviar dinero a países más pobres, que ya padecen las consecuencias económicas de la cuarentena impuesta justamente por la pandemia.
La caída significa un duro golpe para familias y economías enteras en el mundo en desarrollo, desde el sur de Asia hasta América Latina.
El año pasado, las remesas representaron para los países más pobres una fuente de ingresos mayor que la inversión extranjera directa. En 2019 alcanzaron la cifra récord de 554 millones de dólares, según el Banco Mundial.
Por su parte, el presidente Donald Trump amenazó ayer miércoles con ordenar la destrucción de todo buque iraní que hostigue a barcos de los Estados Unidos, una semana después que la Armada reportara que lanchas iraníes acosaron a sus buques en el Golfo Pérsico.
Trump hizo la amenaza sin hacer referencia a incidente específico alguno. La quinta flota de la Armada de los Estados Unidos, anclada en Bahrein, remitió cualquier pregunta al Pentágono, que a su vez la remitió a la Casa Blanca.
La Guardia Revolucionaria de Irán anunció que había colocado el primer satélite militar en órbita, develando lo que ha sido un programa espacial secreto.
El avance suscitó sospechas de que Irán podría usar esa tecnología para aumentar la capacidad de sus misiles balísticos intercontinentales. Por ahora, Irán tiene solo misiles de alcance corto e intermedio.
Por otro lado, el comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hussein Salami, dijo hoy jueves que Irán atacará los buques de guerra estadounidenses si estos suponen una amenaza para los barcos iraníes en el Golfo Pérsico.
Y Salamani subrayó que la República Islámica considera la seguridad en el Golfo Pérsico como parte esencial de su estrategia para defender sus intereses nacionales marítimos.
Y Dubái acogió a una decena de barcos de crucero extranjeros con miles de pasajeros a bordo, bloqueados en el mar después de que numerosas fronteras cerraran a causa de la pandemia de COVID-19, según indicó a la agencia francesa de prensa un responsable portuario del Emirato.
Hemos recibido todos los barcos que se encontraban en la región. Si tenían base en los Emiratos o iban de paso en su camino de este a oeste o de oeste a este. Había unos 13 barcos llevando 29.000 pasajeros y 10.000 miembros de tripulación a bordo. Todos los pasajeros y la mayoría de los tripulantes fueron repatriados en avión. Se trataba en un 80% de europeos procedentes de Alemania, España, Italia y Reino Unido. Hemos tomado las medidas estrictas necesarias con estos barcos que llegan, realizando pruebas médicas por personal de salud entrenado en esta clase de examen. También hemos tomado medidas para la repatriación de esos pasajeros por el aeropuerto de Dubái. Los barcos podrán permanecer en Dubái hasta la temporada turística en octubre, cuando el funcionario espera que haya vuelto a la normalidad del puerto comercial actualmente desierto.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Aquí estamos, son las 12:30 minutos. Entramos en la segunda media hora del noticiero estelar del mediodía de Radio Martí. Entramos ya para mí, lo que sería 24 horas para la despedida. Un retiro alegre, quiero que sea alegre, quiero que sea, y lo voy a explicar mañana, justamente en este noticiero. Soy Margarita Rojo. Juan Andrés me acompaña en las noticias, en los controles el ingeniero Otón Madariaga, en la producción Patricia Martínez. Tomás Cardoso, mi colega, estará pronto aquí para darnos los temas a tratar a las 2 de la tarde en el programa Cuba al Día. Muchos temas, estén pendientes. Pedro Corzo nos lleva a una memoria histórica, el 59 aniversario, triste aniversario de algo que ocurrió en Cuba durante la invasión de Playa Girón. Algo que ocurrió después, sin necesidad alguna. Se los dejo ahí para que escuchen con Pedro Corzo la noticia en perspectiva, en este caso histórica. Edemio Nava González nos trae los deportes, pero ahora Joan Andrés nos va a traer las noticias.
El opositor Michael Herrera Bones, quien fue trasladado a la unidad policial de Cien y Aldabó y que continúa en huelga de hambre, posiblemente no se ha llevado a juicio hoy jueves, según dijo a Radio Martí su primo, el activista Joel Parzón, desde el Tribunal Municipal de Arroyo Naranco en La Habana.
Ahora mismo estábamos averiguando y todavía no ha llegado al tribunal el expediente. Es decir, que es muy posible que hoy no haya juicio. Ya, lo último que sé, porque a mi tío Rodolfo, o sea, al tío de él que estaba junto con él, lo soltaron ayer. Hay que ver, lo pasaron para Cien y Aldabó. Desde martes continúa el huelga de hambre. Entonces no sabemos qué es lo que está pasando con él ahora mismo. Vamos a exigir una respuesta. respuesta ahora. Supuestamente el juicio era hoy. Y cuando entramos, el abogado entró al Tribunal Municipal de Arroyo Naranjo a averiguar respecto a juicio. Dice que todavía no ha entrado el expediente al tribunal. Cuando nada más que sé que está el señor Tao, porque mi tío fue que dio la información. Él no se ha comunicado más conmigo. Y está en huelga de hambre. A mi tío Rodolfo Ole lo liberaron en libertad inmediata sin cargo ninguno. Sin multa y sin nada. Y voy a ir a la Fiscalía Municipal para que me den notificación del estado legal de Michael Herrera.
Y en Holguín, una familia de opositores ha sufrido diversos actos de repudio por integrantes de turbas en favor del gobierno de La Habana. Desde Perico, en Matanza, Félix Navarro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, con los detalles.
En la ciudad de Holguín, los hermanos Anaís Miranda Leiva, Araíris Miranda Leiva, Fidel Batista Leiva y su mamá Maidolis Leiva, del comando Olegario Charlotte Espileta, se encuentran bajo una presión muy grande. Ellos han tenido durante estos dos días anteriores actos de repudio. En el caso del lunes pasado, día 20 de abril, un joven, apellido Ladrón de Guevara, blandió un machete y decía bien claro que le iba a cortar la cabeza a todos los opositores que se encontraban en aquel momento en una cadena de oraciones. Así ocurrió también, porque no con el machete, sino con una loma de piedra. Es importante que se conozca también que después del mediodía de este miércoles 22 de abril, cuando ellos regresaron al hogar, encontraron el teléfono, había sido hackeado. O sea, su cuenta de Facebook, de Twitter y demás había sido hackeada. Pero que además, en el momento que me llamaron, que fue alrededor de las 7:30 de la noche, me comunicaron que no podían acceder a los datos móviles o a través de los datos móviles no podían acceder ni a Twitter, ni a Facebook, ni a WhatsApp, que eran las únicas vías que tenían para poder sacar la información. Que solo les permitían llamar, pero que con muchas dificultades. Esto también lo ha enfrentado Leticia Ramos Herrería, aquí en la ciudad de Cárdenas, en la provincia de Matanzas. Desde Perico, en la provincia de Matanzas, Félix Navarro Rodríguez, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel.
Mientras tanto, la Embajada de Estados Unidos en La Habana anunció que ya ha notificado individualmente a todos los viajeros que están confirmados para los dos vuelos charters de la compañía aérea Delta Airlines que salen de La Habana a Miami, y esto sucederá mañana 24 de abril.
La nota indica además que siguen explorando opciones para la repatriación de los ciudadanos estadounidenses que no viajan en esos vuelos, pero que sí desean regresar a Estados Unidos.
Aclaran que por el momento no hay vuelos charter adicionales programados y los que no pudieron obtener asientos en los vuelos deben continuar planeando permanecer en la isla hasta que el aeropuerto reabra y las aerolíneas puedan regresar.
Y aunque aplazados por la pandemia del coronavirus, finalmente han sido otorgados los premios por el sexto foro Racialidad, Género, Cultura y Diversidad que organiza en Cuba el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial. Sobre esto nos habla Ariane González.
El Comité Ciudadanos por la Integración Racial otorgó los premios del Foro Racialidad, Género, Cultura y Diversidad, que se había pospuesto debido a la crisis sanitaria producida por el COVID-19. El jurado estuvo integrado por Elena Larrinaga de Luis, directora ejecutiva de la Red Femenina de Cuba, Armando Añel de la plataforma Puente a la Vista y Fernando Palacio Mogar, coordinador nacional del Centro de Estudios Liderazgo y Desarrollo, quienes analizaron 18 ponencias y 2 videos musicales y se entregaron 3 premios, 3 menciones y 1 premio a la popularidad. Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador del comité, dio los detalles a Radio Martí.
José Hugo Fernández desde Miami, que fue el primero. Richard Zamora, artista de acá del programa Diverso, estuvo en segundo lugar. Y Roberto Díaz Vázquez de la Fundación Lobo, que participó también con una ponencia sobre el tema de la mujer y en el tema de la economía.
Esta es la sexta edición del Foro Racialidad, Género, Cultura y Diversidad. Y como explicó Madrazo Luna, se publicarán los trabajos para que el público tenga acceso y cuando estén creadas las condiciones, se realizará el foro en los espacios públicos.
Tan pronto estén creadas las condiciones, que todo vuelva a la normalidad, estaremos haciendo nuestro foro en el espacio público, donde estaremos también presentando las ponencias, debatiéndolas, animando la participación incluso de las demás ponencias que no fueron premiadas, pero que van a estar también promocionándolas.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
12:37 minutos en Radio Martí. Ya está con nosotros aquí en el estudio nuestro colega Tomás Cardoso para darnos a conocer los temas. Ustedes escucharán a partir de las 2 de la tarde en el programa Cuba al Día. Tomás.
Bueno, Margarita, un gusto como siempre estar aquí junto a ti en el cielo estelar de Radio Martí. Dos temas sensibles en el contexto del COVID va a ser el ángulo del espacio hoy. Precisamente no dos temas, tres temas. Continúa la represión contra activistas, periodistas independientes. Uno de ellos, Adriano Castañeda, que había un reportaje aquí en el noticiero. Sí. Específicamente por participar en el programa nuestro por la tarde, mencionaron nombres, apellidos, amenazas de todo tipo. Hay otros casos más. Ahora, sumado a esto, Margarita, hay una situación que se está complicando en el territorio nacional. La creación del grupo de trabajo Juntos Podemos, una especie de brigada de respuesta rápida que, entre comillas, para ayudar a la policía política se han creado, está conformada...
O sea, todo esto es en contra del pueblo.
Claro, okay. Está conformada por periodistas, por atletas retirados de alto rendimiento, milicianos, van a ir a la calle, supuestamente, entre comillas, para apoyar a el ordenamiento de las colas y demás.
¿Dónde están las libertades civiles y los derechos civiles de los cubanos?
Exacto, pero activistas, periodistas y disidentes creen que esta brigada puede ser usada como una especie de respuesta rápida para reprimirlos a
justamente,
ellos.
Justamente.
Y esto vamos a hablarlo. Y sumado, finalizamos hoy con el tema del transporte. El transporte está paralizado. Hay personas que han huido de las ciudades y están refugiados en una finquita. Para llegar a las ciudades donde están los abastecimientos, a veces hay que caminar hasta 2 horas, el día entero.
Y estamos llegando al verano. Estamos llegando al verano.
Y estamos llegando al verano.
A las 2 de la tarde, Cuba al Día, con Tomás Cardoso, por Radio Martí.
Ya llegó, ya está aquí. RM en el aire. De variedades con Marielena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Son las 12:40 minutos en Radio Martí. Tenemos más informaciones.
Así es, Margarita. Migrantes venezolanos dejan Ecuador y emprenden viaje de retorno a su país por la pandemia de coronavirus. La información llega desde Quito con Giselle Jácome.
Ecuador ya no es seguro para cientos de venezolanos que han decidido regresar a su país. Desde varios puntos se han juntado para emprender a pie el retorno a Venezuela. Eduardo Febres Cordero, de la Asociación de Venezolanos Migrantes en Ecuador, comenta para La Voz de América.
Al menos unas 700 personas han manifestado a nuestra institución la voluntad de querer regresar. Han solicitado la intermediación de nuestra fundación con el Estado ecuatoriano para que se pueda habilitar un canal humanitario. Esto va a depender también del Estado colombiano, de que pueda habilitar este canal humanitario y que las personas puedan atravesar Colombia.
El cruce fronterizo entre Ecuador y Colombia está controlado, por lo que muchos han tomado caminos irregulares y esto les ha llevado a la muerte.
Lamentablemente han fallecido en este interín de tratar de cruzar la frontera de una manera ilegal hacia Colombia, 2 ciudadanos venezolanos fallecidos.
Muchos venezolanos llegaron hace pocos meses buscando comida, salud y trabajo. Los empleos informales les permitían ganar al día entre 20 y 30 dólares para enviar a sus familias. A partir del 16 de marzo, esto ha sido imposible por las restricciones en ventas ambulantes y toque de queda. Cancillería de Ecuador está a la espera de la solicitud de Venezuela para considerar habilitar un corredor humanitario. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Kelly Craft, dijo en Naciones Unidas que el régimen de Nicolás Maduro es corrupto, criminal e ilegítimo, también responsable de la crisis económica y de derechos humanos que afecta a toda Venezuela.
La embajadora estadounidense respondió así a la denuncia hecha por Rusia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que tildó de provocaciones y amenazas las acciones contra el gobierno de Maduro tras la acusación de narcoterrorismo hecha por Washington.
El embajador ruso Dmitry Polyansky dijo en reunión con videoconferencia que Estados Unidos no ha abandonado sus planes para desestabilizar y derrocar al ejecutivo chavista.
La embajadora de Estados Unidos afirma además que su gobierno está comprometido no solo a bloquear a los narcoterroristas en la región, sino también a asegurar que la ayuda humanitaria llegue a los venezolanos que sufren la corrupción de Maduro.
Y la ONG Transparencia Venezuela destaca que la censura y la intimidación son prácticas que el régimen de Nicolás Maduro impone a periodistas que tratan de difundir información sobre la pandemia del coronavirus.
Así lo analiza el capítulo para Venezuela de Transparencia Internacional a partir de un reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Transparencia menciona casos en que se ha restringido el acceso de periodistas a ruedas de prensa para hacer preguntas sobre la pandemia, así como sancionar información clasificada o calificada por el régimen de Maduro como falsa.
Hace referencia igualmente a la detención de comunicadores a quienes les han abierto procedimientos penales por expresar cuestionamientos a la gestión de Maduro ante la pandemia.
Y la UNESCO, entidad de Naciones Unidas, reclamó este jueves hoy que se investigue el brutal asesinato del reportero mexicano Víctor Álvarez, cuyo cuerpo apareció descuartizado hace casi 2 semanas en Acapulco.
No se puede permitir que la impunidad envalentone a quienes utilizan la violencia para impedir que los periodistas hagan su trabajo, esencial tanto para la democracia como para el Estado de Derecho, fue lo que subrayó Audrey Azoulay, director general de la organización.
Álvarez, que era director del portal Punto por Punto, desapareció el pasado 2 de abril y sus restos fueron encontrados desmembrados una semana más tarde. Continuamos a las 12:43 con más noticias en Radio Martí.
Así es, 2 presuntos exoficiales de inteligencia sirios irán a juicio en Alemania hoy jueves, acusados de crímenes contra la humanidad.
Será el primer caso judicial en todo el mundo por tortura patrocinada por el régimen de Bashar al-Assad.
El principal sospechoso, Anwar Raslan, un supuesto excoronel en la seguridad del Estado sirio, está acusado de cometer crímenes contra la humanidad mientras dirigía el centro de detención de Al-Katib en Damasco.
Es acusado de supervisar el asesinato de 58 personas y la tortura de otras 4.000 entre abril de 2011 y septiembre de 2012.
El otro sujeto, Eyad al-Gharib, es acusado de ser cómplice de crímenes contra la humanidad, ya que ayudó a arrestar a los manifestantes y entregarlos a al-Katib en el otoño de 2011.
Y la ejecución de menores en Irán ha sido objeto de condena dentro del Mecanismo de Derechos Humanos en Naciones Unidas y también de la Secretaría de la Organización Mundial. Sobre esto nos reporta Carmen María Rodríguez.
El miércoles vio un comunicado de Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, por la segunda ejecución de un menor de edad en Irán en 4 días. El vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviere.
Shayan Saidpour is reported to have been executed in prison in the Kurdistan province of Iran on Tuesday.
Fue reportado que el martes Shayan Saidpour fue ejecutado en una cárcel en la provincia de Kurdistán. Había sido sentenciado a muerte por un presunto crimen cometido cuando tenía menos de 18 años. La señora Bachelet dijo que la ejecución fue realizada luego de un proceso legal en extremo defectuoso. El portavoz dijo además que se informó que Majid Esmailzadeh también fue ejecutado el pasado sábado en la provincia iraní de Ardabil por un crimen que se le acusó de cometer cuando era menor de edad. La ONU contempla el derecho humano internacional que prohíbe la pena capital a menores de edad. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el Vaticano indica o inicia las consultas para una fase 2 en el enfrentamiento de la pandemia del COVID-19. Desde Washington, D.C., nos informa John Burnett.
El Vaticano ya está pensando en una fase 2 de la pandemia del COVID-19, evaluando los planes de reanudar las actividades normales a principios de mayo. El secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, se reunió con la máxima jerarquía de la Santa Sede el miércoles para reflexionar sobre una segunda fase de la emergencia. Italia, el epicentro europeo de la pandemia, planea una reapertura gradual de algunas actividades y servicios a partir del 4 de mayo y la Santa Sede dijo en un comunicado que hará lo mismo, con una reactivación gradual de los servicios ordinarios mientras se mantienen vigentes las precauciones de salud destinadas a limitar el contagio. El Vaticano cerró sus puertas al turismo cuando Italia entró en cuarentena a principios de marzo. Hasta el momento ha registrado 9 casos. En tanto, el Papa Francisco, que mantiene sus actividades al mínimo, instó el miércoles a los líderes mundiales a extraer lecciones de la pandemia del coronavirus y a trabajar juntos para proteger el planeta y a los más vulnerables de la destrucción y la explotación medioambiental, coincidiendo con el 50º aniversario del Día de la Tierra. Como la trágica pandemia del coronavirus nos ha enseñado, podemos superar los desafíos globales solo mostrando solidaridad con el prójimo y abrazando lo más vulnerable de nuestro medio, dijo el Papa el miércoles. John Burnett, Voz de América, Washington.
We'll be right back. Son las 12:47 minutos en Radio Martín. La noticia en perspectiva, como les anuncié al principio de esta segunda media hora, es una noticia más bien de memoria histórica. Y triste y trágica, pero hay que repetirla o hay que conocerla justamente para no repetirla. Y hay que conocerla justamente para pasar a juicio el régimen que todavía gobierna en Cuba. La muerte por asfixia. Eso ocurrió un sábado, el año 1961. 9 miembros de la Brigada 2506 fueron colocados dentro de una rastra y trasladados a unos 120 prisioneros de Bahía de Cochino. Muy pocos sobrevivieron con el calor y la falta de oxígeno. Pedro Corzo, mi colega, que también es historiador, trae esta triste página en la historia contemporánea de Cuba para ustedes. Pedro, buenas tardes.
Margarita, muchísimas gracias y buenas tardes. Muy cierto, has traído a la memoria un aniversario más de un crimen incalificable en los cuales la dictadura castrista cumplió el rol fundamental. En estos más de 60 años
59.
De totalitarismo en Cuba, hemos padecido numerosos crímenes e infinitos abusos. Pero lo que ocurrió con los 9 expedicionarios de la Brigada 2506 en esta rastra no tiene calificativo, y si algún crimen tiene justificación, este menos aún. Fueron hombres que fueron a combatir un régimen con las armas en las manos, iban a matar o a morir. Eso es válido en una guerra desde cualquier perspectiva. Sin embargo, ellos ya habían sido apresados, estaban concentrados en un lugar sin armas, y la decisión de un oficial, el señor Osmani Cienfuegos, la decisión de este oficial fue la de trasladarlos para la capital desde la zona de la Ciénaga de Zapata en un carro que había estado dando servicios de refrigeración, pero que ya no tenía las instalaciones necesarias, pero sí estaba herméticamente cerrado. Estaba sin ningún tipo de agujero para que estos hombres pudieran respirar. Ahí introdujeron a casi 120 hombres, de los cuales murieron 9. Yo tuve la oportunidad de filmar un documental junto con Luis Guardia sobre esta experiencia, y los sobrevivientes relatan cómo ellos trataban de romper con las hebillas de los cintos, aquellos pocos que habían podido conservar los cintos, algunos de los pedazos de metal, que cubrían la rastra.
Para que entrara un poco de oxígeno.
Para que entrara algo de oxígeno. Y cómo se turnaban para acercarse a esos minúsculos huequitos para poder respirar. Y también cómo ellos veían que sus compañeros iban pereciendo uno tras otro hasta la cantidad de 9. Los que llegaron vivos llegaron realmente destrozados, física y espiritualmente. Llegaron en muy malas condiciones. Para el régimen esto no tuvo ninguna repercusión. No se procesó, no se sancionó, no se culpó a algún funcionario por su torpeza, sino que posiblemente, tal y como ocurrió muchas veces, fuera ascendido o reconocido.
Pedro, este crimen, porque hay mucha información, como tú dices, y testigos de lo ocurrido hace 59 años, ¿puede ser llevado nuevamente ante la justicia internacional?
Puede ser llevado ampliamente a la justicia internacional. Es uno de los crímenes que la Comisión Internacional Justicia Cuba, que preside René Bolio, tiene archivado para ser presentado en el momento en que se den las circunstancias. Esta entidad tiene muchos crímenes, entre ellos otros como el crimen de Hermanos al Rescate, el crimen del remolcador 13 de marzo. Son muchos los crímenes que ellos han ido compilando para presentarlos en conjunto para que la dictadura de los hermanos Castro sea sancionada como eso, como criminales de lesa humanidad.
Para que la historia le pase la justicia, le pase la
calificación. Le pase la cuenta, como se dice.
Exactamente. Pedro Corzo, como siempre, un placer compartir contigo en estos minutos que tenemos en el noticiero.
No, y en el penúltimo día que nos queda para hacer este noticiero maravilloso que hace.
Ay, no me lo digan, no me lo digan, entonces no me
lo
voy.
Te lo tengo que decir porque a mí también me duele igual que a ti, gracias.
La noticia en perspectiva con Pedro Corzo. Y ahora vamos a pasar a los deportes con Edemio Navas González. Adelante, Edemio.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Vamos a comenzar con una información del fútbol británico. En medio de la pandemia del coronavirus, la COVID-19, que comenzó a finales del pasado año en China y que se ha extendido a 182 países, el fútbol inglés produjo una de las negociaciones más atractivas del año 2020. De acuerdo con información publicada por el Daily Mail, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita adquirió el 80% del equipo Newcastle, equipo que antes de la pandemia estaba evaluado en 400 millones de euros, unos 425 millones de dólares. Sin embargo, Margarita se vendió sobre los 344 millones de euros, más o menos vienen siendo 362 millones de dólares. Así que a río revuelto, ganancia de pescadores para esta compañía de Arabia Saudita. Por otra parte, quiero señalar que el béisbol de las Grandes Ligas suspendió sin paga por una temporada operador del sistema de repetición del Boston, J.T. Watkins, y despojó al club de la Liga Americana al Boston de su selección de segunda ronda del próximo sorteo colegial, tras completar una investigación para determinar si el Boston violó alguna regla en el 2018 tratando de identificar las señales de sus rivales. Y también esta sanción estará en todo el año 2020 para el ex-manager del Boston, el puertorriqueño Alex Cora. Y la Liga Premier de Inglaterra podría hacer que sus juegos estén disponibles en transmisión gratuita una vez que se reanude la temporada tras la suspensión debido al coronavirus que comenzó en China a finales del pasado año. Digo, ayer miércoles, el secretario de Cultura de Gran Bretaña, en cita reproducida por BBC de Londres. Y el entrenador del equipo de Charlotte, James Borrego, dijo que cree que algunos jugadores podrían necesitar varias semanas para volver al aspecto físico si es que se reanuda la parte final de la NBA. Y señores, el Consejo Mundial de Boxeo determinó reinstalar al invicto norteamericano Devin Haney como campeón mundial, división la cual el cubano Yuriel Gamboa aparece entre los mejores del mundo. Más informaciones en Alduriz Guantes con el Guajiro Peña, Pepito y el olímpico Rafael García Toledo. Buenas tardes, Margarita.
Gracias, Edemio, gracias. Vamos a cerrar como siempre, tenemos el mundo del entretenimiento y en este caso es el cuarto y último reportaje sobre la actriz Ana de la Reguera, la modelo y productora mexicana que habla con nuestra colega y reportera María Salas.
Hola, mis amigos de Radio y Televisión Martí, les saluda María Salas.
Date chance de otras cosas. ¿Cómo de qué? Abre tu mundo, abre tu mente, tu cuerpo, abre tus piernas.
Producida, protagonizada y creada por Ana de la Reguera, la divertida serie cuenta con un elenco internacional: Andrés Almeida, Tom Parker y Paulina Dávila. Cada episodio también incluye un número musical. La excepcional banda sonora contó con reconocidos artistas del mundo discográfico.
Y me muero por ver los nuevos invitados. Vamos a tener a Residente, Fito Páez. ¿Quiénes son los invitados?
Bueno, realmente no son invitados. Tengo musicales en cada episodio. Cada episodio, cada vez que Ana se fuma un porrito, entra un musical en su cabeza.
Claro.
Y entonces tengo musicales como de Fito Páez, de Residente, pero los canto, digamos que yo hago el lip sync y entro un musical. Hay musicales, por ejemplo, muy sensuales, hay musicales que suceden en parques, musicales que suceden en algún antro o en mi imaginación nada más.
¿Me puedes regalar una foto?
Yo voy a crecer, me iré a las estrellas y no pienso volver.
Entre los próximos proyectos cinematográficos de la versátil artista se encuentra la quinta entrega del thriller de horror The Forever Purge.
¡Hasta la vista!
No soy perfecta, tan solo humana.
Cualquier parecido con la realidad no es mi pedo. Ana.
Aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. Comité para la Protección de los Periodistas pide a las autoridades cubanas que no aplique el decreto 370 contra activistas y periodistas independientes. Denuncian sanciones contra presos políticos por informar sobre el COVID-19 en las cárceles cubanas. Banco Mundial pronostica una caída del 20% de las remesas este año en el mundo entero por la pandemia del coronavirus. Presidente Trump firma orden ejecutiva que suspende temporalmente, pero con excepciones, la entrada de inmigrantes al país. Y la Casa Blanca, el presidente Trump también amenaza a Teherán con destruir todo buque iraní que hostigue a barcos estadounidenses en el Golfo Pérsico. Ya las conocen, ahí están las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Edición de Noticiero de Radio Martí, mediodía, jueves 23 de abril del año 2020. Gracias, como siempre, a Edemio Navas González en los deportes, mi colega periodista Pedro Corzo en la noticia en perspectiva, a Joan Andrés, justamente acompañándome en la lectura de todas las noticias. En los controles, nuevamente, gracias por los chicharrones, mi ingeniero técnico, director de los controles aquí en el estudio, Otón Madariaga. En la producción, Patricia Martínez. Aquí vamos a estar hasta mañana, como siempre, para darle las noticias. Los invito a mantener la sintonía. No se retiren. La salud está en sus manos. Cuídense ustedes, cada uno de ustedes. Buenas tardes.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.